Resposta sodano cerebral con Sarela. Retomamos nesta nova temporada a colaboración con Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Nos programas anteriores falamos das diferentes secuelas que pode ter unha persoa que sofre un dano cerebral como consecuencia dun ictus, un traumatismo cranioencefálico, un tumor cerebral, unha enfermidade infecciosa. Lembraredes que falamos de secuelas físicas, de comunicación, de conducta, cognitivas, emocionais, porque se algo caracteriza o dano cerebral é que ten unhas secuelas moi diferentes. A cada persoa pode ter unhas ou outras en un grau diferente. Hoxe, continuamos adentrándonos nese coñecemento especializado no dano cerebral que nos debe servir para afrontar mellor a atención dun familiar, amigo que teña dano cerebral e detectar as súas necesidades. Nos seguintes programas imos presentar os servizos que presta Sarela no seu centro de Santiago e que, como nos vai explicar agora Ana Ruiz, que é terapeuta ocupacional, dan resposta a cada un dos momentos, a cada fase en que se atopa unha persoa con dano cerebral adquirido. Hola Ana, moi bo día.
Hola, buenos días.
Dicía eu antes que os servizos de Sarela atenden a persoa con dano cerebral adquirido en cada un dos momentos ou fases polas que pasa dende que ten a lesión. Cales son eses servizos?
Pues, como has comentado, sí que hay diferentes fases en el daño cerebral y es cierto que en función de cada fase las necesidades van a ser diferentes. Con lo cual nuestros servicios intentan un poco abordar esas diferentes dificultades. Disponemos, por un lado, de un servicio de orientación, información a las familias, que quizás es el servicio que va a permanecer de manera continuada durante todas las fases, porque las familias van a necesitar siempre esa orientación, que va a ser diferente también en función de en qué momento se encuentra la persona con daño cerebral. Por otro lado, disponemos de un servicio de atención especializada, que es el que vamos a hablar más tarde, donde atendemos a las personas en una fase que llamamos subaguda, es decir, tras superar el momento de hospitalización y recibir el alta, van a iniciar ese periodo de rehabilitación integral. Tras esta rehabilitación y cuando ya pasamos a lo que llamamos una fase más de estabilización, donde hay unas secuelas instauradas, pueden producirse diferentes situaciones. Puede que la persona pues tenga la posibilidad de reincorporarse al mundo laboral. En ese caso, no disponemos de un servicio de orientación laboral que les va a asesorar y ayudar en esta búsqueda de empleo y luego de mantenimiento del mismo. Uh-huh. En otras ocasiones, lo que ocurre es que esas personas se reincorporan a su vida, a rutinas que tenían anteriormente, pero es cierto que es positivo que acudan al centro un par de días donde hagan actividades más de carácter ocupacional, con otras personas, donde un poco podamos ir viendo que mantienen, ¿no?, todas las capacidades que han adquirido. Y para ello contamos con lo que llamamos el servicio de mejora y mantenimiento de la autonomía personal e inclusión social. Y por último, va a haber ocasiones en que las personas requieran un apoyo más continuado a lo largo de todo el día, con lo cual lo que hacemos es, les damos la posibilidad de que acudan al servicio de atención diurna terapéutica, donde la atención es más, como he dicho antes, continuada, los 5 días de la semana, con una jornada de mañana y tarde, donde comen aquí, y donde también lo que se, con las diferentes actividades, lo que intentamos es que mantengan las capacidades que adquirieron tras ese proceso de rehabilitación.
Podemos dicir, Ana, coloquialmente, que hai un itinerario, un camiño que esa persoa vai percorrendo en función da súa evolución?
Sí, eso es. Al final, el daño cerebral es muy heterogéneo y sus secuelas también lo van a ser, por lo que las personas van a necesitar diferentes apoyos en el futuro y nosotros intentamos cubrir esas necesidades específicas de cada momento. Es cierto que no todo el mundo lo va a necesitar, ¿eh? A lo mejor tras la fase de rehabilitación, pues la persona retoma su vida tal como era anteriormente, vuelve a su trabajo, o si ya no estaba trabajando, pues las rutinas que él mantenía en su día a día en casa, con las actividades que realizara de ocio, etcétera. Y es verdad que en otros casos va a haber necesidades que ahora mismo nosotros tampoco somos capaces de cubrir. Por ejemplo, no disponemos de servicios donde las personas puedan dormir. No solo residencias para personas con daño cerebral, que no es un enfoque similar a las residencias de personas mayores, sino tampoco la posibilidad de pisos, ¿no? De disponer de pisos tutelados donde las personas puedan, en muchas de estas ocasiones, están en un proceso de emanciparse y no se puede producir por el daño cerebral, pero luego sería muy positivo disponer de esos pisos donde ellos pueden, bueno, pues convivir con otras personas, claro, disponiendo de apoyos de profesionales cuando fuera necesario.
Ana, ti es coordinadora do Servizo de Atención Especializada ou de Rehabilitación. Cal é a función deste servizo? Que profesionais forman parte do mesmo?
Pues nosotros vamos a atender, como dije, en la fase inicial, cuando la persona recibe la alta hospitalaria. En ese momento las secuelas aún no se han instaurado y, como ya comentaste tú al principio, que el daño cerebral va a abarcar diferentes déficits cognitivos, lenguaje, físicos, etcétera, pues, y además hay que realizar diferentes trámites, en muchos casos de carácter social, informar de qué recursos puede disponer la persona. Los profesionales con los que vamos a contar van a ser de diferentes disciplinas. Por un lado contamos con psicología y neuropsicología, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y también trabajo social. Y luego además algunos de estos profesionales van a estar formados en terapia acuática, ya que disponemos de una piscina terapéutica donde también podemos abordar objetivos para la mejora de la persona.
Qué interesante. ¿Cómo se establece ese plan de rehabilitación de una persona cuando llega a Sarelana?
Pues en un primer momento siempre hay una reunión con la persona y su familia para que ellos también puedan exponer pues sus necesidades y sus inquietudes principales. A partir de ahí realizaremos las valoraciones en función de esas necesidades y luego el equipo se reúne, expone las conclusiones y elaboramos un primer plan de intervención con unos objetivos que vamos a consensuar también con la persona y su familia para que también sepan cómo vamos a iniciar ese trabajo. Cada 3 meses realizamos revisiones para ver cómo se van consiguiendo, ¿no?, esos planes que nos hemos planteado. Y además es verdad que no siempre al principio significa que todos los profesionales vayamos a valorar. Es decir, todos conocemos a la persona y conocemos la situación, pero a lo mejor en un primer inicio hay que priorizar pues aspectos más de carácter físico y según la persona evoluciona tenemos que trabajar más los aspectos cognitivos. Entonces, en ese caso va a ser luego el psicólogo el que haga un abordaje más intenso y el fisioterapeuta el que pueda ir disminuyendo sus intervenciones. Es decir, todo esto va variando en función de cómo esa persona va evolucionando.
¿Y cuál es el objetivo?
Pues el objetivo principal es, sobre todo, disminuir los apoyos que se le prestan a la persona en su día a día. Es decir, que vuelva a recuperar la autonomía y la seguridad que él tenía antes del daño cerebral. Es decir, no vale de nada que nosotros tengamos sesiones en las que la persona camina, expresa sus necesidades, realiza unas tareas de atención y memoria de una forma muy positiva. Y luego, cuando hablamos con él y con su familia, en el día a día en casa todo sigue igual. La familia sigue dándole los mismos apoyos. Eso significa que no estamos logrando generalizar todos esos aprendizajes a su vida diaria, que al final va a ser el fin último.
¿Y por qué es tan importante trabajar no entorno donde a persona fai a su vida? Para poner ejemplos, no fogar, no supermercado, no gimnasio.
Pues justo por esto que comenté anteriormente, ¿no? Realmente en sesión es difícil replicar las diferentes cosas que pueden suceder en el día a día. Por ejemplo, si pensamos en cuando nosotros vamos a hacer la compra, nosotros vamos con la lista de la compra, llegamos al supermercado y en ocasiones pues no hay el producto que buscábamos o encontramos una oferta que nos hace dudar de qué coger. Las personas con daño cerebral en muchas ocasiones van a tener dificultades para resolver situaciones que acontecen en el día a día, buscar soluciones alternativas. Y por otro lado, en otros campos, como por ejemplo en el físico, por poner ejemplos en ambos casos, más cognitivo y más de carácter físico, poder retomar una actividad física en el entorno comunitario, poder en un futuro acudir en un gimnasio o acudir a una piscina, nos da por un lado la posibilidad de que esa persona mantenga las mejoras en un recurso del entorno y también trasladar esa noción, ¿no?, de que cambiamos, ya no somos pacientes que acudimos a fisioterapia, sino somos pues una persona que está asociada a un gimnasio donde acude para mantener una condición física saludable como hubiera hecho antes del daño cerebral.
E para que a xente nos entenda, como facedes? Ides ao domicilio da persoa, acompañádelo, por exemplo, a outros recursos da comunidade?
Sí, nosotros nos vamos a desplazar al entorno onde vive a persoa. Es cierto que desde Sarela atendemos a todo el área sanitaria, que es muy grande, con lo cual sí que es cierto que acudimos a valorar a cualquier lugar, pero luego lo que es un tratamiento de manera continuada solo podemos atender en Santiago y zonas limítrofes, ¿no? Por el tema de distancias, de tiempo. Pero a veces incluso una sola sesión en el domicilio permite proporcionar estrategias a la familia, pues, en el manejo diario, cómo adaptar el entorno. A lo mejor simplemente con mover la cama o colocar la almohada en el otro lado permite que la persona se incorpore mejor. Podemos dar información también dónde colocar barras de apoyo, qué productos justo de apoyo nos van a ayudar en el día a día. Con lo cual es fundamental acudir a los domicilios porque cada casa va a ser distinta y cada situación va a ser diferente.
Os beneficios, Ana, parecen claros, pero supoño que tenga súas dificultades, non? Porque unha cousa é facer a rehabilitación nun entorno controlado, como é unha sala da entidade, e outra sair, por dicilo coloquialmente, o mundo real. Hai medos? Hai falta de confianza?
Pues yo creo que se producen cosas, por un lado, distintas. Por un lado, sí, en ocasiones hay miedo. No sé, por ejemplo, esto lo vemos mucho en personas que estamos trabajando la expresión en el lenguaje y mejoran muchísimo, son capaces de mantener una conversación con sus familiares, con nosotros, que ya nos conocen, pero las dificultades surgen con personas no conocidas. Y claro, el día a día se produce así. Yo voy a un comercio, voy a pedir una cita médica y no voy a conocer a la persona. Entonces, cuando trabajamos con ellos desde fuera, a veces sí que hay muchas inseguridades, ¿no? Es que no me voy a poder expresar, es que no me van a entender. Y en otras ocasiones, más que ese miedo e inseguridad, yo creo que a veces pensamos que el trabajo en sala como que es lo importante, ¿sabes? Es decir, pues hago muchas tareas de atención, de memoria, hago ejercicios de equilibrio, de fuerza. ¿Por qué quieres que salga fuera? ¿Para qué? Y cuando luego salimos fuera es, mira, estamos en la calle donde hay obstáculos, hay rampas, hay desniveles, hay aceras que subir y bajar. Como hablamos antes, hemos ido a un supermercado donde hay un montón de estímulos distractores. Entonces ellos cuando van saliendo, así que se van dando cuenta, sobre todo de que ganan en seguridad y en confianza. Y eso también lo nota la familia luego. O sea, notan que cuando salen fuera, oye, pues ellos han ganado, claro, toda esa seguridad, y han entendido que todo el trabajo en sala, que fue fundamental, el fin último era este, retomar un poco la vida que teníamos anteriormente.
¿Y qué pasa después de que recibe alta en Sarela? ¿Qué continuidad ten ese trabajo realizado después?
Bueno, pues puede que por un lado continúen en alguno de los servicios que comentamos anteriormente al inicio, o como dijimos también, puede que retomen su vida cotidiana tal como era antes o con diferentes modificaciones, pero que no tengan necesidad, ¿no?, de acudir a ningún tipo de servicio. En este caso sí que nosotros hacemos un seguimiento al mes del alta, al mes y medio, y luego la familia obviamente sabe que en cualquier momento puede, cuando surja alguna duda o inconveniente, volver a contactar con nosotros.
Ana Ruiz, terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Atención Especializada de Sarela. Ana, moitísimas grazas pola túa presenza hoxe neste espazo. Noraboga por ese formidable traballo que realizades. Moitas grazas.
Nada, gracias a vosotros.